13 grados, la máxima 21.
Temperatura actual 17 grados, una décima, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti con el amigo Patricio Barton, a quien ovacionamos.
Hola,
en este
amigos.
Año.
Buenas noches. ¿Cómo está?
Nos acompaña esta noche el querido Pablo Fábregas.
Buenas noches, muchas gracias a todos. Muy bien. Esta semana vamos a estar acá en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Insistimos con la gente de Montevideo, atención, que estaremos allí haciendo el programa 17 y 18 de noviembre. Se agregó un tercer programa, pero que será el 18.
O sea que estaremos el 17,
sí,
a las 9 de la noche, y el 18 en dos funciones, a las 7 y a, mejor dicho, no a las 9 de la noche, a las 10 de la noche,
sí.
10, 10 y media, vamos a esperar un poquito a que vuelvan los muchachos del partido.
Del partido de Uruguay.
10, 18, habrá dos funciones, una a las 19 horas y otra a las 22 horas.
Todo esto en el Teatro El Galpón.
La única función a la que se pueden conseguir todavía entradas es la del 18 a las 19 horas. Ah. Pero apúrense porque ya se están...
Ya avanzó terminando el tema.
Muy bien.
Bueno, entonces 17 y 18 de noviembre estamos en Uruguay, en Montevideo, Teatro El Galpón. Las entradas están en El Galpón.
Muy bien.
Teatro El Galpón. El Galpón y el Galponcito, mire.
Sí, estamos de Galpón en Galpón.
Estamos de Galpón en Galpón.
Esperamos que el aspecto de aquel Galpón sea un poco menos...
menos Galpón.
Sí. Un poco más concurrido que...
Seguramente, que hoy, al menos.
Sí, son. Le contamos a nuestros oyentes que este galpón nunca ha sido un galpón muy concurrido por la gente. Nosotros cuesta contarlo esto aquí con las pocas personas que hay. Pero cuando salimos por ahí suele haber mucha gente y suelen llenarse los lugares.
Sí.
Pero este lugar que ya lleno sería un fracaso. La verdad es que no se llena nunca y no estamos teniendo grandes éxitos electorales. Esa es la verdad.
El viernes sí vino mucha gente aquí. Al
pero venía mucha gente aquí.
Bueno, pero ustedes que no lo quiero contar. Bueno.
Fue de las cosas que nos pasan, venturosas cosas que nos pasan, como acabo de decir, este lugar lleno ya es medio fracaso, ¿no? Así que no ha sido nunca, desde que estamos aquí, un lugar de gran convocatoria. ¿Será que el programa ya no convoca? No lo creo, porque pero automáticamente vamos a otro lugar y se llena. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, qué sé yo. No lo sé. Evidentemente, no es este un lugar exitoso.
Palermo es exitoso para aquellos enamorados de Palermo y para nadie más. Para
mí, sí, teoría es lo que ciertamente no me cuento.
Bueno, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires no se cuenta.
Claro. Bien. Sigamos adelante con la parte conceptual.
Usted, Fábregas, estuvo en Mar del Plata, ¿verdad?
Sí, estuve en la 30 edición, no sé cómo sería, 30ava, 30ª edición del Festival de Cine Mar del Plata. Impresionante, la cantidad de películas, la cantidad de gente, uno se toma dimensión de lo que es la industria nacional del cine, ¿no? Uno no se imagina que hay tanta gente abocada a eso cuando desconoce a la industria, ¿no?
Claro.
Impresionante, el Hotel Provincial, que está lindo como nunca lo he visto antes, y la ciudad de Mar del Plata, que para mí es de lo más lindo que tenemos.
Muy bien.
¿Y qué fue, el micro? Fui en micro, fui hasta allá en un micro semicama. Pero es verdad el semicama. ¿Por qué he viajado en unos semicama que no son ni un tercio de cama?
Pero como, no entiendo. La idea de semicama para mí es media cama.
Está muy bien lo que dice. Está en lo cierto.
Acá se refiere un poco al nivel de inclinación.
Un semicama, uno no puede decir que está horizontal, no. Pero está bastante parecido a estar horizontal. Tiene las piernitas un poco.
¿A usted le parece que eso es parecido a estar horizontal?
Con mi estatura, en un asiento normal, estoy casi horizontal, digamos. El problema es acá el señor Alejandro Vidal, que creo que, sí, en el caso suyo no sería una semicama, estaría más doblado que yo. Pero lo bueno es que mantienen. El café sigue siendo pésimo, como para...
Ajá, sí.
Y el agua no tiene gusto a agua.
Es que no es agua. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Carlón, qué le ponen?
No,
viene de algún lado, eso no sé.
¿Tiene baño o es semibaño?
Bueno, es semilimpio. Perdón, voy a dar la vuelta. Es semisucio. Uno claro. Podría decir lo mismo, decir semisucio o semilimpio, pero no es lo mismo. Es semisucio el baño. Tiene algo muy interesante, que casi no hay dónde agarrarse, y donde uno toque está sucio. Y el micro se mueve. Así que la fuerza de piernas que uno hace para hacer cualquier cosa sale agotado.
Para no agarrarse.
Claro.
Se puede agarrar uno de otras personas también.
No, bueno, pero no están adentro del baño las otras personas.
Bueno, pero justamente puede ir al baño con su pareja, sí, acompáñame, porque si quiero agarrarme, etcétera.
¿Pero te parece bicho acompañarte al baño?
No sé.
Sí, es difícil.
Yo igual al baño a los micros no voy porque me da mucho miedo.
¿Qué le da miedo?
No sé.
No, es un habitáculo tan, digamos, tan pequeño, mucho más pequeño que el asiento.
Y más pequeño que el de los aviones, no creo.
Sí, más pequeño que el de los aviones.
Por ahí, sí.
Pero uno alcanza, por ejemplo, a meterse enteramente en el baño, ¿no?
Bueno, sí.
Sí.
No está hablando con las personas más...
yo entro enteramente.
Con una muestra, claro. Con una muestra tan grande, pero sí.
A mí me extraña que siendo un habitáculo tan chico, se tomen tan poco trabajo en limpiarlo. Si me dice que 200 metros cuadrados del baño, entiendo que esté sucio.
Sí, pero es fácil de limpiar, pero también es fácil de ensuciar por el mismo motivo.
Sí, claro, ¿cómo le va? Nosotros, sin embargo, le digo que una vez por semana hacemos lo que se llama lavado.
Pero una vez por semana es muy poco. Los micros van y vienen todo el tiempo.
Por eso mismo, no lo vamos a estar limpiando mientras dura el viaje.
No, bueno, pero...
¿A usted le gustaría que, etcétera? Y ahí pone cualquier argumento.
Sí, que lo limpiaran, sí, me gustaría.
Y también podría limpiarlo los mismos pasajeros, discúlpenme que me ponga así.
Claro. Señor pasajero, después de usar este lugar, límpielo.
Valdeado
la empresa.
¿No hay autolimpiantes como vio?
El uso del baño, dice ahí, está reservado a los pasajeros.
Y sí, ¿quién va a subir?
Y no sé, por ahí, tapa y sube uno y entra de onda.
¿Qué? Cuando se detiene en una parada...
Claro, dice, perdón, yo no voy a viajar, pero ¿Me da permiso para el baño? Sí, bueno, pero ese.
¿Sabe quiénes pueden ir al baño? Los que suben en esas paradas intermedias con sándwiches de milanesa vendiendo cosas.
Sí. No pueden.
Eso sí, son.
Claro, para eso.
Son
los vendedores ambulantes, carteristas.
No, bueno, no, carteristas.
Etcétera, claro. No pueden usar el cuarto de baño, señor.
Bueno, pero...
Si discúlpeme, no importa, aquí no hay excepciones.
Psst. Bueno, no, si lo necesita, quizás puede tener ese gesto gentil.
Yo le digo algo, para mí el viaje, los traslados en ómnibus y el carterista son una sola cosa. Si no hay un carterista en alguno de los viajes de ida o vuelta, usted no viajó.
Pero el carterista no es más bien de corta distancia, perdón.
Sí, porque
tiene que bajarse el Mar del Plata, claro, lo van a descubrir.
Se tiene que bajar, ya se llenó de 32 billeteras, tiene que bajar el tipo.
Claro, que se va a quedar ahí, a que empiecen a sospechar de él, porque no tiene boleto.
A mí no, me parece
tiene
que...
los bolsillos llenos de cosas ajenas. Yo como la gente discriminadora.
No, señor. Primero que el boleto no se lo piden arriba del
no.
micro. Creo que es una vez que usted...
Sí, subió... pero me imagino que si sospechan, sí, te lo piden.
Bueno.
¿Cuándo quizá... te lo piden? Cuando te subís, ¿no?
Cuando se sube.
Como está el tipo ahí con la camisa, qué sé yo.
Pero es muy fácil de distraer el tipo que está en la puerta. Yo creo que es muy fácil colarse...
Sí, es muy fácil. Más fácil que en el colectivo de corta distancia.
Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, mucho más fácil.
Y otra cosa que es muy sencilla también es llevarse cualquier valija.
Ah, sí.
Bueno,
sí.
Pero eso en los aeropuertos, por ejemplo... Yo no sé cómo la gente no se trae una valija tras otra.
Sí, conozco algunos que se llevan una
valija. Yo me traje una vez a mi casa y me la podría haber quedado. Sí. Seguro que había cosas más valiosas que en la mía.
Sí, probablemente. Probablemente fuera así.
Eso habla muy bien de nosotros y pésimamente del sistema, pero... Digo, porque no hay tanto... Yo no escucho tanto... Se robaron mi valija.
No,
si le falta a uno la valija, seguramente fue la aerolínea, el 90% de los casos.
No, claro, extraviada, qué sé yo,
que
pero
se
no.
Lleva otro
que
lado.
Mira, robaron. Tendría que haber una organización delictiva destinada a robar valijas. Buenas tardes.
Sí, creo que hay, ¿eh?
¿Hay, no?
Sí.
Ahora le pongo como una propuesta.
Sí, sí, sí. Ya estamos para proponer... Ya que vamos a proponer, empecemos.
Y digo yo, ya que viajó en micro, ¿cómo estaba la rodoviaria?
La terminal de
la terminal de micro.
Mire, tuve dos experiencias. Me fui a la madrugada, me tomé un colectivo a las 2:45 de la mañana.
No hay a esa hora.
Les juro que me tomé.
No, los micros que salen a esa hora son falsos.
¿Cómo, señor?
Bueno. Puede ser que me haya tomado uno no del todo legítimo, una desolado. Mira lo que voy a decir, las cucarachas no escapan a esa hora. Caminan porque saben que nadie
está aquí.
Saben
¿no?
que a esa hora no hay nadie.
No hay nadie.
No corren riesgo.
Hay más gendarmes que pasajeros.
Pero lo que le quiero decir, ¿ahí está también equipada la estación?
No,
ahí
le falta cosas.
Hay, por ejemplo, un baño. Estoy hablando de un baño, un señor baño.
Yo prefiero el del micro, no el señor, sino el baño. El baño del micro es mejor que el de la terminal, aún aceptando la descripción que acaba de hacer el señor hace pocos minutos.
Que fue alarmante.
Sí. Aún así, yo espero al micro, no le voy al baño de la terminal.
¿Qué hay, merodeadores?
Sí, no sé.
Personas que uno va a entrar, discúlpeme la expresión, sí. Al retrete.
Sí.
Y se hacen los encontradizos y empiezan a tratar de vendernos billetes premiados.
Cosas así, hay personajes que están ahí. En algunos está el tipo que supuestamente cuida el baño.
Sí. ¿Qué puesto por quién?
No se sabe.
Ah.
No se sabe. Está el tipo ahí con una franela y unas monedas arriba de la franela y un vasito.
Como invitándonos a
como
imitar.
Como invitando que ahí hay que poner algo. Pero no se sabe mucho más. No. No hay más información.
Tendría y personas que personas, por ejemplo, que están esperando que uno esté en estado de completa indefensión.
Sí, que es muy habitual.
Como suele ocurrir en esos casos.
Sí.
Para proceder al asalto.
Al atraco, liso y llano.
Al atraco, liso y llano, arriba las manos.
Bueno.
etcétera.
Sí, no, ese, aparte, sí, es el mejor lugar.
Cuenta con una ventaja muy importante, que nadie va a salir corriendo.
No se puede.
Y en ese pero el baño es un buen lugar para gritar. Si usted grita en un baño, tiene mucha, como acá, tiene mucha reverberación.
Hay gente incluso que grita como quien grita en los zaguanes. Yo cada vez que paso a la hora de la siesta por un zaguán, grito.
Sí,
¿por qué? Porque tiene una buena acústica. Sí. En el baño hay mucha gente que también grita, y entonces eso produce el famoso efecto Pedro y el Lobo.
Claro que...
Gritan en vano, y después, cuando verdaderamente lo están asaltando, nadie acude. Disculpe que utilice este verbo, sí, justamente aquí.
Hay una forma de control, o más bien de recaudación, en algunos baños, que he visto en Italia, en la ciudad de Nápoles.
Ajá.
En la estación de tren, el baño tiene molinete.
Ajá.
El baño. Un euro. Mire que hay que juntar ganas para ir al baño.
¿Un cuánto? ¿Un euro?
Un euro para ir al baño, para entrar al baño.
Después conversamos.
Después, sí.
¿Tú dices que hay que negociar adentro?
Pero, y efectivamente, el molinete se traba. O sea,
es permitido pasar accionando el molinete, pero es prohibido, sí.
Quizás, mire, si lo pusieran acá, el molinete,
sí, con la sube uno puede pasar.
Claro, con la sube. O sea, hay una forma de, usted entra y ahí queda marcado que usted estuvo en ese baño.
Claro.
Porque con la sube...
Le sirve como coartada, incluso.
Y bueno,
ponele que lo acusen de un crimen. ¿Dónde estaba tal día, tal hora? En el baño.
En el baño, señor.
Pero por ahí hay un buen argumento para una película. El tipo le dio la sube a un cómplice.
Sí, pero...
Claro, y alguien lo vio y dice, yo lo vi, no era usted.
No importa, no vale como argumento porque es intransferible. Señor, claro, usted no puede estar prestando la sube. Así.
Bueno.
Le dicen, tipo, eso va preso igual.
Igual no me gustaba tanto.
¿Sabes qué? Los molinetes, para mí, tienen un pequeño defecto en su diseño, que es que desde que lo habilitan hasta que realmente le permite pasar el molinete per se...
Sí.
Hay un segundo donde uno puede quedar...
Y uno puede quedar inútil para todo el viaje.
Eso iba.
Porque uno empieza a reempujar y todavía no habilitó.
Claro, pero
y
está...
Entonces queda... ¡Oh!
Es que muchos vienen ya con el envión y no frenan frente al molinete. Ponen la tarjeta o lo que haya que poner y el envión continúa por inercia de... Sigue, ¿verdad? Usted se tiene que detener por completo.
Sí, sí.
Frente al molinete. Y
tenga
ahí...
cuidado, señor. Bueno,
sí, si no, no hay modo.
¿Qué otra cosa hay en la terminal? ¿Hay confiterías?
Sí, están abiertas.
¿Restaurante hay?
Hay confiterías.
¿Se puede comer bien? Está bueno para llevar, por ejemplo, una dama como primera salida a comer al restaurante de la terminal de ómnibus.
¿A esa dama le gustan los sándwiches bien cargados?
No, señor, no puede llevarlo.
Para mí es una gran comida.
Pero
discúlpeme.
No, en tanto el ambiente, digo, más que la comida.
Yo le diría que no va a enamorarse de usted,
no,
señora.
Primero que lo va a ver a usted bajo las luces del tubo fluorescente. Veo que el tubo fluorescente no invita a nada.
No. Uno se siente más feo de lo que todavía es.
Sí. No hay nadie bello bajo un tubo fluorescente.
No, nada. Como en el ascensor que hay acá en la radio.
Sí, claro. No.
Nunca viajó en ese ascensor.
Sí.
Cada vez que me bajo tengo ganas de tirarme abajo de un colectivo. Diga que por acá no pasa ninguno.
Hay que esperarlo mucho. Ya pierde la fe.
No, la verdad que yo creo que se come muy bien, porque se comen esos sándwiches. Para mí es la misma compañía que hace los sándwiches del subte. Que veo que en los negocios donde se puede
no
comer
los pide nadie esos sándwiches. Yo creo que no los pide.
¿Qué sándwiches?
Vemos sándwiches de cosas, de colores.
Sí, es como la tarta entre panes.
Le ponen uno cortado para que usted vea lo que tiene y son colores, rojo, rosa, verde, amarillo.
No,
nadie los quiere, están ahí.
El señor los quiere.
Yo he comido más de una vez ahí.
Como las tartas, esas que son más altas que anchas.
¿Cómo hace uno para no descuajeringarse las mandíbulas?
No, hay manera.
No hay forma.
Yo supongo que no hay manera. ¿Quién riega las plantas en esos bares que siempre tiene una maceta con un potus o con algo?
No, nadie, lo mismo que los bancos. Las plantas de los bancos las cambian cada 2 meses. No las riegan. No le harían porque no hay, en el escalafón bancario, no hay ningún empleado que pueda tener como obligación regar esas plantas. Hay claro. que habilitar una nueva clase de empleado, lo cual es carísimo, entonces conviene tirar las plantas cada 2 meses.
Bueno, no, pero señor, es una política un poco extraña esa.
Bueno, es la política financiera, se llama.
Hoy en día el empleado más importante del banco es el guardia de seguridad.
El de seguridad.
Es lo único de importante del banco.
Ese tendría que regar las plantas. Porque ¿quién? Es el tipo de seguridad, el que está dando vuelta, le dice cómo hay que hacer la cola, los números para qué cosas son cada uno, cómo son los trámites.
Ese para mí es el gerente. En Nueva York, ahí está Paul Singer y los Lehman Brothers. Están ¿sí? ahí en la puerta de los bancos. Porque, ¿usted dónde va? Voy a ir allá. El dueño del banco.
No puede ser.
Sí, el dueño del banco no le veo la cara. Ese es el dueño del banco.
¿No está en las Islas Mauricio tomando sol?
No, ¿quién? ¿Mauricio?
Puede ser también.
Puede ser.
Se toma un descanso, pero tranquilo. No, ¿sabe qué me sorprendió de la terminal de Retiro? Hay televisores que funcionan a moneda, iba a decir a Cospel, pero debe ser a moneda. Entonces, son unos aparatos, usted se sienta, tiene una pantallita.
¿Hay de eso? Acá en la terminal.
Sí, señor. Sí, tiene una pantalla. Como...
¿Y qué eran?
¿Y quién está? Fantino. ¿Cuánto vale?
Creo que no funcionaba ninguno porque no había nadie accionando. Pero no, canales de televisión debe tener, no sé, aire, los 4 o 5.
Para mí, buenas tardes, son pornográficos.
No, señor, ¿cómo son pornográficos?
Sí, son de mujeres desnudas viejas. quiero películas.
Antiguas.
Viejas. Antiguas, sí. Antes era distinta la gente, ¿vio?
Pero como distinta, el cuerpo es de
Amazon. Sí, eran distintos. No tan nítidos.
No, bueno, pero...
Para mí es cierto igual, ¿eh? Para
las
mí
personas eran más borrosas en todo sentido.
Sí, pero no, ¿cómo van a poner en un lugar público películas pornográficas?
¿Y dónde quiere que lo ponga? Si fuera en un lugar privado no serían pornográficas.
Bueno, no, pero para esperar el micro usted no puede.
Sí, es el momento en que uno está más propenso.
No, porque eso. Además, imagine esta situación. Usted está esperando el micro
sí.
en esos bancos así largos que son compartidos. Cada uno tiene con su televisor esto.
Claro.
Y usted se pone a ver una regia película pornográfica.
Sí, señor.
Y al lado suyo se sienta una señora que está esperando para ir a...
Sí, mejor. Usted le hace, empieza a hacer caras a la señora. Le hace así al televisor y después pone los ojos en blanco para arriba.
O por ahí, no, pero escuche la idea, porque usted está cercenando antes de tiempo. Se sienta esa señora al lado y digo, ¿qué se toma usted? ¿El Estrella Brillante a Mar del Plata? Sí. Bueno, empecemos a calentar el ambiente con esta.
No, pero señor, después tiene que compartir todo el viaje.
Y bueno, ahí está.
Ahí está. Razón de...
Señor, por favor, no sea cargoso. No sea cargoso.
Ahora, ¿qué reparten en los micros ahora? Reparte sándwiches.
Unas viandas.
Ay, gratis, estoy diciendo, ¿no? Que pase un tipo y te venda.
No, gratis.
Sí,
unas viandas.
¿Hay qué?
Unas viandas que vienen con, por ejemplo, alfajor de marcas que no sé. Sí, totalmente sí. desconocido.
Sí, la foca. Sí,
siempre tienen algo de marítimo o de paisajístico los nombres de alfajores.
Sí,
cuando no son un nombre.
Sí, estas son más tío Alberto.
Alfajores que... Roberto es una marca. Sí. Y alfajores Barra de Tijuca es otra.
Sí. Bueno, de esos, yo no sé si alguien los come. Siempre los vi enteras las viandas, así como se las dan.
A mí me gustan los sí. alfajores de tercera marca.
No, pero estas son más de tercera.
Sí.
Quinta, sexta,
pero es gratis. El ser gratis le mejora el sabor a todo.
Claro.
¿Usted dice?
Yo he comido sándwiches de miga que no era miga ni sándwiches.
Ahora le dan ahí también unos palitos salados.
Ahora están de moda esos bizcochitos salados. No quiero.
¿Por qué no?
Prefiero un sándwich, no esas cositas.
Ah, los snacks, dice usted.
Sí, eso no quiero. Quiero un sándwich, quiero.
¿Los que te dan en el avión?
Sí. Sí. Me gusta todo lo que me dan en el avión, pero eso no.
Bueno, le tocó eso.
No, no
sí,
quiero.
Le tocó eso. Viaje más largo creo que le dan un sándwich. Si
no, viaje más largo te dan de morfar, te dan.
Bueno, pero si usted va a Villa...
Algo que sean aviones como hay en Europa que son de bajo
costo.
De bajo
sí.
costo, entonces ahí te manguean incluso. Sí. Vos le tenés que dar alfajores a los tipos.
Sí, ahí.
Al piloto. Se manda a decir el piloto si no le convida un poco. Cuando ven que alguno está morfando, y alguno pela un sándwich que compró abajo, lo está comiendo, y el piloto te empieza a hacer acá. Dice el dice, señores pasajeros, el que come no convida tiene un sapo en la barriga. Les habla el capitán.
El comandante.
El comandante, el capitán James Pérez. Se llaman así, muy sí. Raro se llaman los capitanes. Para mí que son nombres que se ponen.
Nombre de fantasía. No, le venden, ahí le venden cosas en esas líneas.
Venden, sí, venden relojes de contrabando.
Les venden cosas.
Sí, 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 revistas pornográficas, pasa el tipo, te viene al ojo y te hace de acá.
En algún momento, en micros de larga distancia que salían de la estación 11, líneas así, tercera
sí,
marca.
Sí, sí, claro, claro.
Se hacían sorteos en el viaje.
¡Epa!
Pero usted compraba el número... Y era un entretenimiento, era un bingo.
Era un escolazo.
Y era un escolazo liso y llano. Y era un reloj despertador, por ejemplo.
En algunos barcos que van al Uruguay, en un tiempo había eso. Después lo piantaron. Había como un bingo, sí.
A mí una vez por viajar en esos micros, eran mucho más baratos, entregaban unos libritos en cada asiento... estaban puestos ahí como en una especie de cartuchera donde se ponen los papeles o las cosas. Y bueno, el micro arrancó, un micro muy lindo, viaje a Córdoba. Salió a la hora, dice, bueno, vamos a tomar los libros, y empezaron a rezar.
No, todos... claro, porque si no, no llegaba.
Todo el micro.
No le puedo creer.
Y después le digo la empresa.
¿Se convirtió usted?
Y a la vuelta lo dejaron en Corrientes y Acuña de Figueroa.
No, lo que hacían esos micros era, no salían de los lugares oficiales.
No, no salen de los
sino lugares. Poner una cuadra y media a la vueltita.
Sí. Sarmiento al 300.
Claro, o no, cerca de Constitución, más. Cuando salían todos los micros, claro. De Constitución, pero en un lugar cualquiera, en una esquina, y por ahí venía un micro así medio naranjaduzco, onda escolar, así. Y te subía. Siempre conseguías pasaje cuando ya no había, todas esas cosas.
Muy barato, menos de la mitad que el otro.
Yo un día subí en uno y se le pinchó una goma. Entonces tardaron como una hora en cambiarla, qué sé yo. Cuando arrancaron, el tipo que manejaba venía a todo lo que era. Por la antigua Ruta 2, que tenía dos carriles, uno de otro de vuelta, y que Dios se acuerde de nosotros. Y venía todo lo que da el tipo a la noche tarde. Yo miraba y decía, todos estos tipos, los pasajeros, ¿no? Están apolillando, menos yo que no puedo dormir porque estoy muerto de miedo. Hasta que en una de esas el micro pasa un auto y viene uno del otro lado. ¡Oh, pena! Y todo el micro gritó, ¡uh! No dormía ninguno. No dormía ninguno. Y entonces ahí surgieron las voces airadas, ¿no?
Claro.
¡Ay, parece mentira! Que se yo, las viejas lo obligaron a ir más despacio al tiempo.
Sí, es difícil eso. Usted asume los riesgos.
Pero ahora no hay tantos de esos.
No, ahora no hay, porque
yo diría control. Que no hay ninguno.
Creo que no.
Ah, pero
no,
hay no. Mucho doble piso.
Son casi todos.
Entiendo que sean seguros, pero viajar arriba, si uno no está acostumbrado, la física no lo acompaña a uno. Uno está en un segundo piso viajando a 100 kilómetros.
No, arriba no. Yo viajé una vez arriba y me mareé.
No, bueno, no es tan alto.
No, pero no por alto. Porque
se mangolea.
Se mueve mucho, sí, se mueve. Hay mucha turbulencia.
No, y además, ahora modificaron los puentes de la Avenida General Paz.
Hay que agacharse.
Pero si usted tomaba uno de esos micros... tenía que ir bien por el carril izquierdo, porque si iba por el derecho se comía el puente.
Claro, quedaban los tipos del piso de arriba, quedaban ahí. Sí. Seguía el micro con lo de abajo. Nada.
Ahora
por
digo,
eso yo siempre iba abajo.
Un día se va a olvidar el chofer de correrse de carril y tenemos una
sí, pedera. ¿Y los baños dónde están en eso de doble
piso? Abajo.
Abajo, hay que ir abajo, ¿no? Claro.
Sí. Abajo como el piso de
claro,
servicio.
Si hay que subir... Una señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una señora como yo me hacen subir al segundo piso.
Y bueno, señora. ¿O no hay otro arriba? No sé si no hay un baño arriba.
Hay un altillo.
No, un altillo no puede haber. No. ¿Qué es esto? La Torre de Babel.
Pero usted sabe, señor, no se preocupe, porque por lo general se genera como cierta solidaridad y estés en pasamanos, bolsos pesados, y si hay que subir una vieja, se la sube. Siempre hay uno ahí, un macanudo que la puede hacer. Sí, upa.
La calza ahí con el hombro y la levanta. ¡Dele, dele nomás, dele!
¿Usted le pone los bolsos a la vieja que viene? Que viene... Sí, señor. Que los guarda en el
yo
equipo.
Yo soy siempre el que le pone los bolsos. El que le cierra cuando no le cierra. El que las baja a upa.
Pero no, bueno, no, pero... Después se olvidó, terminó de poner el bolso arriba y se olvidó que tiene algo en el bolso.
Sí, sí.
Y lo tiene que...
Un rato.
Lo tiene que volver a sacar. Porque le
queda... Una vez viajábamos en tren, varios indeseables, muchos indeseables. Y había un matrimonio mayor que llevaban un gato en un bolsito. Y entonces en una de ellas aparece el guarda. Ahí sí te piden los boletos en el tren.
Sí.
Entonces...
No se puede ir con animales.
No. Los tipos agarraron el bolsito y los cabulleron ahí, ¿no? Y entonces nosotros empezamos... ¡Miau!
¡Señor!
No.
¡Miau, miau, miau!
Y cuando se fue el guarda, la vieja se enojó. ¡Mal educado! ¿Qué sé yo? Y nosotros... Moríamos de risa.
Pobre señora, señor.
Ella estaba en Orsay, ¿no?
Bueno, sí, usted es peor.
¿Por qué se cree que no nos denunció ante el guarda? Porque era ella, pues claro. Si hubiéramos sido nosotros, etcétera.
Pero ojo, porque esa viejita que se lleva de contrabando también nos puede salvar la noche sacando comida. La vieja es mucho de abrir tapa y adentro tener dos tartas.
Pero no comida, no comida,
no comida.
No comida.
La vieja que comía, no, señor.
Sí,
no.
Bueno.
La única vez que nos convidó una vieja en los viajes, una señora mayor.
Sí, claro.
Fue en el último viaje al Uruguay que nos daban remedios para... porque el barco se movía mucho.
¿Cómo le daban remedios?
Oh, sí,
nos daban, sí, la última vez que fuimos con Gillespie. Y le vaciamos el botiquín a la vieja.
¿Se acuerda?
Sí, sí.
Pero usted le ofrece una pastilla y la toma.
Me dice, yo tengo, no, la señora empezó a sacar.
Sí,
y yo, démelo.
Pero, ¿y qué le parece esta? Sí. ¿Y para qué? Esta es la precisa.
Sí. Era una farmacia.
Con esta, ¿no? Dice, marcás 1.33 la mesa.
Y sí, combinaciones, esta con esta, más
sí, llegamos a Montevideo. Ni le digo en qué estado. Por suerte ya estábamos todos curados por esta señora.
Sí, bueno, esa es la de otra. Yo una sola vez tenía que hacer un viaje largo a Europa en avión. Y fui una
médica. Ah, no fue en micro. Esa.
No, esto fue en avión. Eran como 16 horas. Y decidí tomar uno que me haga dormir.
Ah, aclare el verbo, porque sí. Esto es radio, señor.
Yo sufro de insomnio.
Sí.
Realmente me cuesta mucho conseguir el sueño. Una vez que duermo, soy feliz, pero me cuesta mucho. Entonces, el efecto de la pastilla que hacía mucha fuerza por dormirme y yo que hacía mucha fuerza por quedar despierto, al lado mío viajaron como un idiota. Porque primero no encontraba posición. Después me empecé a quejar. Después me dormía, roncaba y me despertaba sobresaltado.
No hay que tomar eso en los aviones, señor, porque usted no aprende a dormir igual. Cuando llega. Pasa a poner la duración de todo su viaje europeo durmiendo.
Eso me pasó.
Sí, sí. 8 días dormido.
Eso me pasó.
¿Qué te pareció Madrid? No sé.
Bueno, fue la primera y última vez que lo hice, pero me pasó. Yo estuve dos días siendo un imbécil.
Claro que tiene que tomar esta.
¿Ese le parece?
No, señor.
¿Le parece?
No, usted tiene.
Yo voy,
con la receta médica, sí, sí. Con todo. Si no, usted no puede estar ingiriendo medicamentos.
Bueno, últimas consideraciones sí. Acerca de la terminal.
La terminal, yo creo que hay que poner atracciones para la espera. Porque
no hay tanta espera.
Depende de qué hora vaya usted. Si usted, por ejemplo, mucha gente tiene que hacer combinación de se baja de un micro y tiene que subir a otro. El otro por ahí viene mucho después.
Y bueno, que vaya a Buenos Aires. Que vaya, por ejemplo,
que visite
a la cuarteta. A Babieca.
¿Dónde? Sí,
al restaurante Babieca.
Pero no va a salir de la terminal hasta Babieca, es lejos todo.
Igual no, para mí que... no estaría nada mal alguna atracción. Mira, un contador de chistes, ¿por qué no? Un cuentacuentos. Que cada 20 minutos sale, hace una rutina. 10, 20 chistes, se guarda.
No, para mí, teatro.
¿Teatro?
No, pero
¿el teatro? Retiro.
No, no hay tiempo, tiene que ser algo mucho más breve.
Es un teatro breve, una especie de entremés. Ahí mismo, en la rodoviaria, compañías oficiales.
Sí. No sé, yo creo que ya pasan muchas cosas en la terminal de gente, digo, como para ver encima una obra de teatro.
Mire, sé quién podría interpretarla, hay muchos gendarmes. Está protegido por gendarmería. Gendarme está parado ahí, la mayor parte del tiempo se está volando.
¿Qué quiere que haga?
Bueno, que haga teatro de gendarme.
Ah, claro, como cosa lateral.
A mí lo que me llama la atención es que es larga.
Está diseñada...
Está uno al lado del otro, ¿dónde vio eso?
Tiene como, no sé si tiene 100 plataformas o...
70 por lo menos, 68, sí. Algo así.
Y todo a lo largo, sí.
Todo a lo largo, no hay ponerle cuatro filas de 20. No, hay 70 todas derechas.
Es una obra de la arquitectura...
Y sí, de aquí, incluso ya desde el que sale de la dársena número 71, 72...
Sí.
Ya agarpan menos pasajes.
Sí, yo creo que...
Creo que está en Saavedra, más o menos. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
A ver, aquí hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, bueno, Será Terrible, sí, sitio oficial.
Muchas gracias.
Rito, agarre.
¿Quieren que empiece con uno?
Sí, por favor.
Entonces largamos con Pacha González. Dice, a ver si algún memorioso me ayuda. ¿Qué? ¿Existieron o son un mito urbano aquellos locos sádicos que obligaban a ciertas almas necesitadas a juntar 1 millón de boletos de colectivo a cambio de una silla de ruedas?
Sí, eso son mentiras. ¿Se acuerda? Todo
sí,
eso.
Que juntaban...
juntar cosas para... Yo nunca vi que a nadie le dieran nada, pero qué sé yo. ¿Sabe que si yo digo esto, ahora empiezan los oyentes?
Sí,
a...
sí.
Yo vi...
Una así, vez, bueno. Mi abuelo...
Lidia Genari... Ahora me jubilé, dice, y puedo escucharte sin que el reloj me corra. Pues está buenísimo trasnochar con vos.
Adrián González. ¡Adrián González!
¡Adrián González! La, 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 la. ¡Adrián González! La, 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 la.
Bien. Bueno, Adrián González dice, saludos desde Santa Rosa, La Pampa. A ver cuándo vienen a colmar el Teatro Español de la ciudad o el aula magna de nuestra universidad y así.
Bueno.
Y quiere que cante Alma de Loca.
Bueno.
Roberto Medana, muy cortito, dice, ¿cuándo vienen a Londres? Please.
Estábamos por ir y el tipo desapareció. El tipo
¿qué pasó?
No sé. Oiga, Gutiérrez, desde Uruguay, tengo ya las entradas para verlos en el Teatro El Galpón. Yo me quiero casar con usted o juntarnos. Puede ser la marchita de Liverpool. O la marcha nupcial, lo que guste, cómo no. Dale.
Alejandro, ¿cuál es la relación entre el número 14 y el infinito? En la casa de Asterión, el cuento de Borges, el Minotauro dice que su casa tiene 14 puertas y aclara, vale decir, infinitas.
No, ninguna relación. Lo que pasa es que, tal como en chino, para decir, la casa de las 10.000 puertas es la casa de las infinitas puertas. En algunos idiomas, cuando se dice 14, se está diciendo muchas o infinitas. Uh-huh. No es que haya ninguna relación entre 14 y el infinito, o entre 10.000 y el infinito. Se entiende que en ciertos idiomas, algún número o más allá de cierto número, se está diciendo infinitos ojos, infinitas puertas. Uh-huh. 14 es poquito, pero...
Pero para puertas...
Para puertas no está mal. Dale.
Doris Riera coincide y dice, tengo muchas ganas de escuchar la marcha nupcial. Así que bueno, si tiene ganas, si coincidimos, si tiene ganas de cantarlo, hágalo.
¿El qué?
Doris Riera, la marcha nupcial, pide.
¿El tema, la marcha nupcial? ¿Sí? O como me pidió recién...
Claro, porque también había pedido...
Por eso digo...
Lo que pasa es que hay un tango que se llama la marcha nupcial.
Sí, tengo muchas ganas de escuchar la marcha
nupcial. Que es así, mire, ya que sé, así no... Dulce tiempo que estás a la distancia... Cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tus besos, tu fragancia, castillo de esperanza barrido por el viento, yo era pobre soñador,
ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro pesó más.
Bien, John Ivich, creo que así se llama, dice... Ajá. No, sin embargo dice, soy Tame, y hoy, 4 de noviembre, es mi cumple número 29. ¿Y quiere que la saludemos o lo saludemos?
Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Lidia Genari...
Conmovedor.
Ya le leí su mensaje, Lidia. Bueno, pero Rocío Pereira López ¿qué? Quiere que cantemos Siga el baile de Alberto Castillo, o en su defecto, Vendo bananas. Dale.
Javier Matus sigue con los pedidos y dice, para el sueldo querido, La marcha del vigilante. Y manda saludos de General Verde.
Sí, muy lindo, muy lindo, muy lindo.
Bueno, aquí el amigo Leo Herlein desde Puerto Madryn dice que tenemos que ir nuevamente. Saluda a Marcelo, Eduardo, Sabrina, David y a todos los madrinenses que siguen el programa y pide oración del remanso para cuando venga el sol.
Bueno, Noelia Giner dice que nos escucha siempre. Paola Dantín dice que ha leído libros muy buenos y a veces los quiere releer y le resulta imposible. Usted como médico, dice, ¿qué me recomienda? ¿Un psiquiatra? Dice, ¿por qué no transforma este estúpido planteo en una linda reflexión? No, pero puedo transformar ese lindo planteo en una estúpida reflexión.
Sebastián Rodríguez dice, ¿podría contar cómo era la anécdota del coro que cantaba Galopera y el niño Pertinaz en su entrada?
Sí, se repite continuamente eso, ¿no? Una de las compañeras de mi madre, una maestra, había armado un coro con la canción Galopera. Y entonces empezaron todos a cantar. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, qué sé yo. Y por ahí una sola de las alumnas, mientras todo estaba, ya está sonando el tambor, y está, ¡Galopera! Llega a la otra parte en que todo el coro canta, ¡Galopera! Y está, en un barrio de Asunción. Y termina la canción y se acerca agitadísima esta chica y le dice, ¿vio, señorita? Todas se equivocaron menos yo. Extraordinario, ¿eh? Y hay muchas personas que son así, que forman parte de un coro y les interesa ser la única persona que no se equivoca. En general, conviene equivocarse junto con nuestros amigos.
Va a ser un coro, ¿no?
Sí, sí. Muy bien.
Si quiere, podemos seguir con Gustavo Siécola. Dice, buenas noches, si puede, alguna estrofa de aquel tapado de Arminio.
Sí, pero ¿qué es esto? Yo lo sé, pero no.
Sí,
aquel tapado de Arminio.
Lo voy a cantar esta noche, sí, perfecto.
Y tengo un último, si les interesa, por dice, favor. Erika Lorena Díaz Manestar. Hola, Dolina y Barton, estamos tratando de resolver el por qué nuestra beba llora cada vez que los escuchamos. Y quería pedirle si me pueden pasar el tango que lleva su nombre. Malena canta el tango. Son los genios. Besos desde Rosario.
Yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco tengo aquí más mensajes.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? Vamos a hacer una breve pausa, amigo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, diputada electa.
Están denunciando desde el macrismo una campaña sucia.
Podemos discutir políticas, pero no hacemos campaña sucia. Campaña sucia hicieron desde esta alianza que lidera Macri cuando dijeron que Scioli se bajaba del balotaje o que Scioli es manejado por la presidenta y que no tiene autonomía, cuando decretaron fraude cada vez que las urnas no le fueron favorables. Oscuros y miedo dan ellos cuando hablan y dicen algunas palabras con cierta liviandad, como ajuste de salario, quita de subsidios o como abrir indiscriminadamente la importación. Esta semana votaron en contra de la gratuidad de la universidad pública. Macri cree que la ciencia y tecnología es un despilfarro.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Argentina está en el aire. Se juega la final. Hoy, Boca y Central van por el título y lo vas a vivir desde las 20:30 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Central Boca, para quedarse con la Copa Argentina. Hoy desde las 20:30. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires. Toda la semana vamos a estar aquí, ¿eh? Los esperamos a la medianoche.
Hablaremos esta noche de Girolamo Savonarola, un hombre que se instaló en el poder en Florencia ya a fines del siglo XV. Savonarola descendía de una familia de Padua, de cierto rango, era el tercero de siete hijos. Estudió medicina porque el padre, que era médico, lo obligó. Le habrá dicho: estudia medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho y se metió enseguida en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia, acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Veía diablos por todas partes el Savonarola. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno, lo cual es cierto. La idea de la condenación eterna lo obsesionaba. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía solo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias. Modera tus penitencias o te rompemos el alma. pero no había caso. Savonarola entró en un claustro boloñés y se despidió para siempre de su familia. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió el privilegio de que le dejaran limpiar los retretes. Parece que empezó a mostrar dotes oratorias especiales, digo, en otro foro, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Y allí se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron. Se golpeaba el pecho, se golpeaba el pelo, se golpeaba. En determinado momento empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Eso lo hizo pensar que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de sus arcanos celestes y empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. ¿Vio cómo es uno? Ya lo visitan 3, 4 ángeles y se crean a saber quién. Los fieles, ante estos discursos de Savonarola, se exaltaban, rompían en llanto y se aterrorizaban ante el furor apocalíptico de Savonarola. La mayoría de los florentinos desertaban de las otras iglesias para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el valor con que atacaba a los príncipes e incluso al Papa. No se salvaba ni el propio Lorenzo de Medici, que era, digamos, Lorenzo el Magnífico, el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase su sarcasmo, pero Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno, contraponiéndole a un franciscano famoso por su elocuencia. Pero esa apuesta fracasó también. Todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse a la catedral para contener a un auditorio que aumentaba enormemente. Lorenzo de Medici murió en 1492 y lo sucedió Piero de Medici. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder. Algunos dicen que, sobre todo porque se le cumplieron algunas profecías, por ejemplo, la muerte de Lorenzo, pero también la muerte del Papa Inocencio y la invasión, 2 años después, de Carlos VIII de Francia. En realidad iba en dirección a Nápoles, pero pasó por allí. Savonarola fue uno de los principales entusiastas de la invasión del rey francés. Tenía la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos iba a imponer el orden y a reformar las costumbres. Bueno, en realidad no era el más indicado para reformar las costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola, porque fue uno de los reyes más atorrantes de la historia de Francia. Fue el que trajo la sífilis a Francia al regreso de su viaje a Nápoles, por eso se la llamó en Francia el mal de Nápoles. Cierto es que algunos dicen que no es que llevó a Francia la sífilis al regreso de Nápoles, sino que la trajo a Nápoles cuando vino de Francia, por lo cual en Nápoles la sífilis se llama el mal francés. Bueno, hemos contado aquí muchas veces las aventuras de Carlos VIII de Francia, la espera de la pobre mujer que lo amaba, ¿no? Y cómo este hombre saltaba de cama en cama. Bueno, de ese rey esperaba Savonarola una reforma rigurosa. Bueno, así es la cosa. Cuando Florencia se rindió sin combatir, los Médicis también se rindieron, Savonarola se alegró muchísimo. Si venía un extranjero invocando valores, enseguida Savonarola se ponía contento. Mirá, decía este muchacho Carlos VIII, que viene aquí en nombre de la libertad. Se reunieron 20 notables florentinos y se diseñó una república, bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatabla. Y Florencia conoció uno de los períodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballo, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de bocacho, echaron a los homosexuales. Y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a esas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañías de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, denle predicar la virtud, denle perseguir a los jugadores y denle hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde se destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor. Bueno, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara en la tierra, o que anticipara en la tierra el reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo. Bueno, qué sé yo. Pronto llegaron los odios. Aparecieron los franciscanos. Savonarola era un dominico, ¿no? También los nostálgicos del Principado de los Medici. En realidad los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Piagnoni a los secuaces de los llorones, los secuaces de Savonarola. Parece que los llamaban así porque en los sermones, cuando hablaba Savonarola, lloraban. Los encuentros violentos entre los arrabbiati y los Piagnoni eran cosas de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, ¿no?, que estaba alarmado por sus discursos y por sus supuestas profecías. Alejandro Borgia. Ni el propio pontífice se animaba a dar vaticinios, ni se jactaba de recibir revelaciones divinas. Además, Girolamo Savonarola era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. Por eso, en julio de 1495, Savonarola fue invitado al Vaticano para dar cuenta de sus actos. Savonarola no asistió. Bueno, resumamos un proceso que fue largo y complicado. Se sucedieron centenares de invectivas violentas de Savonarola, cientos de amenazas papales para que Savonarola abandonara los púlpitos, pero las amenazas fueron vanas. Savonarola decía: la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia. Todo lo hacen por dinero. Van al coro a vísperas y oficios porque allí hay ganancias. Venden los beneficios, venden los sacramentos, lo venden todo. Al llegar la tarde uno va al juego y el otro a la concubina. Todas esas cosas las decía Savonarola con esta misma voz. Lo amenazaron con la excomunión. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios. Y entonces lo excomulgaron nomás. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder en forma contundente. Y el franciscano Francesco di Puglia lo invitó a la prueba del fuego. Dijo di Puglia: yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a ese sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, tenedlo por un verdadero profeta. Vamos, una ordalía, el juicio de Dios. Se trataba de lo siguiente: los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso lo llamaban un debate. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola, que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba de que Dios le daría la razón y lo haría arder a su enemigo, a di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y así fueron los dos, el da Pescia y el di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínense, ¿no? Los dominicos, o sea, los partidarios de Savonarola, llegaron al lugar en procesión. Bueno, también llegaron los otros. Hubo discusiones. Los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada y le pidieron que se pusiera otra. Antes de entrar al fuego le pidieron que abandonara el crucifijo y la hostia. Savonarola se opuso. Bueno, todas una chicana, ¿no? No, que entre el primero, al final no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y de otro y no hubo ordalía. Entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. ¿Para qué venimos si no? y el pueblo se indignó. Savonarola perdió su aureola de profeta divino, los arrabbiati asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron a la señoría para que lo juzgara. Y allí dio su última profecía a Savonarola, la que indicaba que sería muerto. Y así fue. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, mitad porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos sus habitantes si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la Piazza de la Signoria. Una repentina ráfaga de viento alejó durante unos instantes las llamas y unos cuantos gritaron ¡Milagro, milagro! Pero Savonarola ya estaba muerto. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, pero los guardias lo impidieron. Cuando las autoridades fueron informadas de eso, mandaron a que se arrojaran al Arno, al Fiume Arno, los restos de Savonarola. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento. Aseguran que heredó el fervor moral, la sencillez intelectual de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató ingenuamente de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad, los florentinos quedaron hastiados por su persecución de todos los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartió ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola, recordado en Florencia, ahí se recuerda el lugar donde lo quemaron, ¿no? El lugarcito. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? ¿Qué sé yo? ¿El mismo Savonarola? ¿Qué sé yo? ¿El primer Savonarola? ¿El segundo? Yo qué sé. Al otro, al que iba a él en lugar de él, a quemarse, a Pesia, a Natalio Pesia, ese el jugador de Boca, y a toda la pobre gente de Florencia que durante ese breve interregno debió soportar mil prohibiciones, no te dejaban hacer nada. A los jugadores de Florencia, a los de los bailongos, a las muchachas, a los que las murgas de carnaval, todos esos que sufrieron durante la época de las prohibiciones de Savonarola. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones alusivas y hemos encontrado un gato que toca don Eduardo Falú en solo de guitarra. Este gato se llama Entre las Brasas, así que fue escrito evidentemente en conmemoración de la condena de Girolamo Savonarola. Adelante, don Eduardo Falú. Thank you.
Era Eduardo Falú en La Venganza Será Terrible, Entre las Brasas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 82%. El Frente para la Victoria consiguió 300.000 votos más en el escrutinio definitivo de las elecciones del 25 de octubre pasado. La Cámara Nacional Electoral difundió anoche los datos del recuento de la primera vuelta presidencial. La fórmula del Frente para la Victoria acaparó 9.338.449 votos, un 37,08%, mientras que Cambiemos alcanzó 8.601.063 sufragios, 34,15%. Adolfo Rodríguez A. definirá su posición sobre el balotaje después de este fin de semana. Por Radio del Plata, el ex candidato a presidente de Compromiso Federal señaló que hablarán tanto con Scioli como con Macri.
Tenemos una elección el próximo domingo en la ciudad de San Luis y vamos a tomar posición después de esa elección. Vamos a dialogar tanto con Scioli como con Macri. Este es nuestro plan. Luego de dialogar con ellos vamos a tomar una posición. Decisiones tienen que ser tomadas con madurez, diálogo. Y hay dos o tres puntos que son importantes. ¿Qué van a hacer los candidatos con las provincias? ¿Cuál va a ser la posición ante el tema de la coparticipación federal, por ejemplo? Sobre el tema del diálogo y el encuentro con los gobernadores. Creo que el tema de las economías regionales es otro punto porque tiene que ver con la producción, con el trabajo.
Internacional.
El expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol salió de prisión bajo fianza en el escándalo FIFA. José María Marín pagó 15 millones de dólares y de esta forma logró obtener prisión domiciliaria. Había sido extraditado de Suiza a Estados Unidos en el marco de la investigación por corrupción en la FIFA. En mayo fue uno de los 7 directivos de la federación arrestado en Zurich.
Deportes.
Hoy se juega la final de la Copa Argentina. Boca y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. El Genay se viene de ganar el campeonato local y podría sumar su segundo título en menos de 4 días. Desde las 20:30 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires es 16 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche y así en lo sucesivo toda esta semana.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame golosinas.
Sí. Hoy estamos bien nosotros, claro.
Y justamente, a partir de este informe, vamos a indicar cómo hacer golosinas caseras.
Basta,
señora, de el veneno que venden los comerciantes.
Sí, pero ¿al niño le gusta la golosina casera?
No, eso es otra cosa.
No, es otra cosa, no. Es parte del asunto, señor.
Señora, golosinas, mañana dele a su hijo golosinas caseras y poco a poco el niño, ya al tener, al cumplir 40, 45 años, se las va a pedir.
para tirárselas.
Sí.
No, pero está bien lo que dice usted, porque en la casa usted tiene control de las materias primas que utiliza.
Exactamente.
¿Sabe?
Por ejemplo, que le hagan golosinas con ácido sulfúrico.
Bueno, sulfúrico no sé.
Sabe. Yo le pregunto siempre al kiosquero, ¿no será que estas golosinas, kiosquero, están hechas con azufre y potasio?
No.
Y pueden estallar en el estómago de mi pequeño hijo.
No, no es así, pero
sí, osquero, usted no sabe lo que está vendiendo, o qué osquero.
Mire, la golosina.
¿Acaso dice la golosina de qué está hecho en un prospecto? Como por ejemplo en el antidiarreico que estoy tomando, Dios me libre.
Bueno, no, señor. Hay golosinas en las que dicen una letra tan pequeña, tan pequeña.
Sí, sí.
Que además a veces el papelito que lo envuelve viene arrugado, entonces también es difícil leer.
Y aunque pero, pudiese leer, pues vamos a ser honestos, el 90% de las cosas que componen una golosina, uno no tiene idea de lo que son.
Bueno, no.
Podría ser azufre.
Preguntar, usted va con el papelito, perdón, al Ministerio de Salud Pública,
sí.
Y pregunta, a ver, dígame qué es esto.
¿Qué es esto?
El tipo lo mira, es lo que dice en el papelito.
Ah.
Lo huele, dice, mira.
¿Para qué lo va a oler, señor?
Esto es veneno, dice el tipo. Dice llanamente.
Pero lo aprobaron no. Ustedes.
Claro, todo está aprobado por la ANMAT y todo eso. Están los tipos ahí. Toda gente en pequeños cubículos, sí. Si me permite, probando cosas todo el día.
Son probadores, ¿no?
Sí, bueno, los como cubículos. Probadores. Comen y aprueban, claro. Comen y aprueban.
Sí, pero nadie dura más de un año en ese puesto.
Mira, la tercera reprobada están en
el medio. Caen redondo, caen como moscas, me dijeron. Señor. Bueno, entonces, para evitar todo este riesgo.
Golosina en casa.
Mire, el señor, ¿sabe por qué está así?
Está tosiendo, ¿qué le pasó?
Fui al kiosco. Y no pregunté si tenía azufre y lo otro que.
El tema es este. Hágale usted la golosina, señor. Aquí le vamos a dar alguna sugerencia. ¿Qué le podemos hacer?
Está muy bien. Tiene que ser. Usted tiene que tratar de hacer cosas para el niño que tengan cara. Porque el niño así
o sea, puede ser cualquier basura, pero el niño le ve la cara, por ejemplo, del ratón Mickey.
Bueno, no sé si del ratón
Mickey. Y se lo come.
Sí. Por ejemplo, usted toma una tapita de alfajor de maicena.
Ajá.
De las pequeñas. Y le pone un maní con chocolate de un lado, otro del otro.
Pero está hablando de productos que venden por ahí, señor. Tiene que hacer todo usted, señor.
Pero todo casero.
Todo. No toma una tapita de manzana, no. Eso ya viene envenenado.
Ah, ¿sabe qué? A mí mi abuela me hacía esta golosina, no sé con qué, hacía una especie de bola.
Ajá.
De bola dulce.
Creo que prefiero la del kiosco, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo me comería la del kiosco 100 veces antes que la de la abuela de él.
No, bueno, no.
Una bola, ¿sí? Andás a ver con qué, con veneno, ¿con qué lo va a hacer?
No, una... algo tierno dulce. Almibarado.
El pollo de los chinos, ¿era eso?
Almibarado por afuera. Le ponía un palito... Y nosotros lo pasábamos por coco rallado, así lo daba vuelta. Lo hacía girar. Y se lo come.
Bocato de cardenales.
No sé qué sería eso. Era muy dulce.
Como qué porquería.
Era un palito.
No, como porquería. Era,
hecho... ¿Era un palito o era la mecha de la bomba?
No, era un palito, como un palito de...
Respecto de los palitos, cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque a veces uno, por comodidad, agarra un palito del suelo. Las madres. Señoras. Sí. Mamás.
Mamá
cuando vamos a hacer una golosina... y nos falta el palito, agarramos el primero que pase.
No es así.
Y no es así. Ni agarrar del suelo, va hasta la parada del colectivo y agarra los palitos que tiran otros. No, señora.
No.
O le arranca una ramita de una ligustrina y le mete nomás. No, señora.
No.
Caca.
No. Háblele bien, que las madres entienden si usted les habla de una forma llana, pero no tan...
Claro, pero yo para ser claro.
Sí, se entiende.
Eso puede producir un envenenamiento...
Sí, eso sí, pero la golosina no.
...súbito de cualquiera de sus parientes, tanto sea su hijo, su marido, su sobrino, su vecino...
Bueno, depende
etcétera. De... ...etcétera, y a lo mejor tenemos mucho cuidado en el alimento, pero... Ponemos el palito y chau, envenenados todos.
No, bueno. La golosina casera tiene que tener algún intento de imitación de la golosina industrial, sea el palito,
no, sí,
sea
no.
El envoltorio con papel.
Ojo, el envoltorio también. Y bueno, nada de agarrar envoltorio también del piso.
No.
Porque gente también dice, ¿para qué voy a buscar envoltorio del piso? Y van a juntar una vuelta manzana y traen... No.
No.
Tiene que comprarlo también, ¿no?
Celofán. No, compra papel celofán o papel metalizado.
Ah, ahora el celofán también puede estar envenenado, ¿eh?
Sí, bueno. ahora que me dice el señor, es muy probable.
Sí, hay que hacer
¿qué papel hay confiable? Para mí el papel de los remedios.
¿Cuál es el papel? ¿Cuál de los remedios?
Y cualquiera. Te agarra el papel que está envuelto un remedio y envuelve el prospecto, por ejemplo. El prospecto.
Qué linda golosina.
Sí. Bueno, el papel del prospecto tiene un tamaño como...
O compra papel barrilete.
Está bien el papel barrilete.
Y el papel barrilete, y con lo que sobra, hace un barrilete.
Bueno, pero no, depende de la golosina.
¿Sabe cómo se divierten los niños con los barriletes?
¿Se divierte mucho el niño con los barriletes?
Mucho más que con un celular con múltiples aplicaciones. No va a comparar una cosa con la otra.
No, la verdad que no. La verdad que no la voy a comparar.
Ver cómo se remonta una cosa de caña, hilo, unos 3 metros y luego cae, es una experiencia intransferible. Lamentablemente. Ya que si fuera transferible, todo el mundo se apresuraría a deshacerse de él.
A transferirla.
Sí, y lo mal que queda el padre. Yo intenté remontar un barrilete y entre los ojos de mi hijo vio a un señor transpirado corriendo sin lograr que remonte esa porquería.
Claro, su hijo estaba en otra parte.
Sí, se le termina ya, para tomar carrera se termina, ya llega la...
Llegué a guardar y dije, esto ya es peligroso, y volví. Sí. Le dije, hijo, tu padre no nació para esto. Yo digo, para mí golosina, nunca olvidemos el dulce de leche. El dulce de leche es el ajo de las golosinas.
Sí, sí,
todo.
Tiene que estar en la golosina casera.
Bueno, pero el dulce de leche justamente es alguna de las cosas que nuestro grupo trata de erradicar.
Ah, lo quiere erradicar.
Sí, todo lo que sea azúcar,
veneno.
Todo lo que no sea natural,
veneno. Bueno, pero entonces puede hacer una riestra de pasas de uva, por ejemplo.
Ah, un collar de pasas de uva.
Un collar... Que
pero que
puede...
no se coman el hilo, por favor.
No, claro. Pero usted las enhebra, de algún modo.
Ay, se me hace agua la boca.
Bueno, por el hilo. Y entonces, el niño hasta lo puede llevar eso a la escuela.
Colgado.
Colgado, y lo va comiendo como un rosario.
Claro, como un rosario.
Como un rosario.
Como las cuentas de un rosario. Y mientras tanto, puede incluso...
Orar.
Sí. Y escapar de la golpiza de sus compañeros, ¿no?
Claro. No, puede convidar, tiene para convidar.
Claro.
Por eso.
¿Quieres, pequeño compañero, una pasa de higo? ¿Me entendés lo que te digo?
Bueno, golosinas de... Ya hay algunas golosinas sanas también, ¿eh?
Bueno, sí, somos de la fábrica Golosinas Sanas Incorporated.
Bueno, hay muchas han logrado gran éxito, como las barras de cereal con manzana, pedazos de manzana.
Sí, en la puerta de todos los colegios hay barras de cereal.
No, barras de... barritas de cereal.
Sí, son barritas, 5, 6.
Barritas de cereal que le trae maíz inflado.
Sí, sí.
Arroz inflado.
Sí, sí.
Trigo inflado.
Sí, todo. Estamos...
No, señor.
Estamos cansados de esa golosina, señor.
Sí, nuestra empresa infla. Se infla. ¿Vos nos traes el arroz?
¿Cómo se inflan los arroz?
Con infladores, sí. Buenas tardes.
Uno por uno.
Usted toma la manguera de cortesía de la bicicletería, le encaja ahí al cereal en cuestión,
sí.
Lo infla, lo tantea para ver si está bien inflado y ya está. Y no. Pasa al siguiente y así.
No creo, porque si el proceso tan engorroso no sería tan barata. Esa es la golosina más barata que existe.
Sí, es porque está subsidiada.
Y la mayoría se infla en China, le voy a ser honesto. Vamos, ¿sí? La mayoría estamos inflando en China. Pero... tenemos 6 millones de chinos solo inflando arroz.
Pero tendría que ser realmente carísimo, porque, o sea, de
no,
flete...
La mano
tiene...
de obra en China es baratísima.
Sí, pero debe ser con número negativo, deben pagar. Para...
Claro, sí, pagan.
Ah, pagan.
Eso, tenemos que buscar eso.
Bajar los costos a ese punto. Bien. Bueno, esa golosina es la más barata que existe, y a los niños en general les gusta, es sana. No viene en un gran packaging, en general no. las bolsitas son...
Tendría que venir en paquetes más atractivos.
Más atractivos.
Con premios. Plata. Ah,
no, plata no.
Adentro ponés 50 mangos en una de esas. En billetes así medio arrugados.
O un caramelo, no. Digamos. Claro. Si comés esta barrita, después tenemos un caramelo de verdad.
Pero el niño no va a comenzar a buscar la golosina por el juguete.
Eso es lo que pasa generalmente. Sí, la codicia. La codicia del niño que no tiene límite.
No puede hablar de codicia.
El niño es codicioso.
Sí. El niño no tiene mal, no tiene pecado.
Que no, va a tener si no tiene mal el niño, no tiene mal nadie.
Mire como terminó Corea del Norte. Era así chiquito.
Sí, no. Bueno, pero...
Bien.
El niño es malo por definición. No dejemos pasar eso. El niño es malo por definición.
No es malo.
Yo nunca fui tan malo como cuando era niño. Era más malo que ahora todavía.
Sí, ¿y por qué? ¿Qué maldad hacía?
No, ninguna, porque no podía. Porque era muy chiquitito y tenía 5 años. ¿Qué maldad puede hacer un niño de 5 años? Porque no puede.
No.
No tiene al alcance armas, principados, cosas así. Si gobernara un país un niño de 5 años, ya veríamos o ya veremos de lo que es capaz.
Usted que quería bajar la mano de obra.
Sí. Bueno.
Bien, pasemos a las golosinas. ¿Qué otra hay? ¿Qué otra hay?
Bueno, creo que tiene que hacer con las frutas.
No,
se puede hacer
la fruta brillantada.
La fruta brillantada, usted la corta y le dice al niño...
A la fruta.
No, le dice al niño que son gomitas. Que
lo engaña, o sea, engañar al niño...
Bueno, no, le dice...
La única manera de educar bien a un niño es engañando.
Sí. La educación está basada en eso.
Está basada en el engaño, en decirle que si aprende muchas cosas será poderoso,
sí.
Que si come tal o cual cosa le va a ir mejor, y todo así. Y la única manera de hacerle comer ciertas cosas es diciéndole que son otras.
Y bueno...
Por ejemplo,
bueno.
Esta basura que vende usted aquí, ¿qué es exactamente?
¿Basura?
¿Oregones?
No, los oregones...
Para hacerle comer un oregón a un niño,
un orejón.
¿Qué le puedo decir que es? Nada de lo que se me ocurre es muy tentador.
No, lo mejor en esos casos es atarle las manitos y abrirle la boca a la
puerta. No, señor. Primero lo hace. Puede jugar, hacer algún juego con los
oregones. Canibalismo. Al avioncito o al que
sea. Claro, hace algo así. O series. Hace una serie de numéricas, ¿no?
Señor. Claro, este para el tío Roberto.
Claro.
El siguiente para la abuela tal y todo y así, hasta. Si usted tiene muchos parientes, conseguirá que el niño verifique una ingesta de al menos 20 orejones.
Claro. Bueno, sí, los puede empezar a consumir de ese modo. También le puede dar a los muñecos, el niño siempre tiene muñequitos de él, que tienen nombre.
Cuidado con eso, porque esos muñecos tienen más microbios que el hospital pirobano toda su historia.
Pero ¿cómo va? Los muñecos tienen los gérmenes que el mismo niño tiene, porque el niño...
Y bueno, pero se van reproduciendo, si me permite la palabra.
Sí.
Y van juntando, porque nadie lava un muñeco.
Se lava
toda la, por ejemplo, el calzoncillo de un niño, discúlpeme la indiscreción,
sí,
no, se lava.
Sí.
Tarde y mal, pero se lava. En cambio, ¿quién lava un muñeco? Si lavas un muñeco, se degrada, se arruina.
Sí, es difícil.
Nadie lava. Entonces, ahí hay colonias, generaciones y generaciones de gérmenes patógenos, microbios, ácaros.
No sé si tanto.
Insectos.
No, usted tiene que... hay que evitar, es difícil, pero hay que evitar los muñecos peludos.
Ajá.
Porque el muñeco peludo... le junta todo eso que usted dice
en el pelo,
pero claro.
Casi todos los muñecos son peludos, discúlpeme que le diga.
No, bueno,
al niño incluso le gusta esa molicie de la superficie peluda.
Sí, pero ahora ahora hay mucho muñeco lampiño, ¿eh? De los
sí,
nuevos.
Pero el muñeco lampiño es también duro, impenetrable, uh-huh, metálico, frío.
Y con pinturas también venenosas. Recuerden que hace poco hubo una noticia de estos juguetes que venían de China y que si un niño los chupaba, explotaba.
Claro. Estaban todos pintados con pintura de plomo.
Bueno,
chupar un muñeco con pintura de plomo y morirse es lo mismo en japonés.
No. ¿Quiere decir lo mismo? Dice
se usan las mismas palabras. Uh-huh. Al menos para mí.
No, no es al menos para usted. Esto no es materia de opinión, que para usted una cosa, para otro la otra. El idioma es uno y listo.
Pero es cierto que los peluches, en el primer lugar, si uno los mira con un microscopio, la salta del microscopio.
Pero no hay que mirar nada con microscopio.
Cuando hago fiestas en casa, yo hago muchas fiestas con médicos, porque son muy divertidos los médicos en la fiesta.
Ajá.
Y les hago contar historias, leer las historias clínicas.
¿Cómo van a leerlas?
Sí, las llevan y las leen.
¿No está prohibido?
Radiografía de famosos, cosas así, ¿no? Y bueno, estos médicos me cuentan. A veces llevan el microscopio.
¿Qué es lo gracioso?
Nada. Y bueno, vemos. Mirá este muñeco peludo.
No. No está
¿Y eso qué es? Dice un microbio. ¿Y eso? Otro.
No.
Y así hasta contar 10 millones de microbios. Cada microbio tiene su correspondiente enfermedad. Me explicó el doctor Caragenciano.
No, pero no es de a uno, le explico mal.
Mirá, aquí está. ¿Este microbio de qué enfermedad es? Bueno, de la gripe. ¿El de al lado?
Sí.
Ese, el que está. Ese.
Este.
Ese del paludismo.
No está. Primero que no está.
El otro, el de más atrás, de. ¿Qué es?
La varicela.
No es de la varicela. ¿Por qué dice cualquier
cosa? No, pero sí, porque está diciendo usted, señor.
Si creo que yo estoy diciendo cualquier cosa, que los estoy inventando.
No, pero me pareció.
No. Y de la escarlatina. Ajá. Me había olvidado.
De la escarlatina. Pero.
Y así.
Todos en un muñeco, todos esos están en el osito.
El niño los va trayendo de a uno.
No, a mí no me parece.
Todos ahí aparecen. El otro, mira, el tornillo.
¿Qué es?
Ese de la constipación.
No puede ser que estén todos los microbios.
Cada microbio tiene su, se encarga de una enfermedad, me explicó el doctor.
No es de a uno.
Más de uno. Hay varios. Por ejemplo, hay esos cinco que van allá, que andan siempre en barra.
Pero sí. Son como clubes para usted, los microbios, se lo explicaron así.
Son seres muy pequeños. Un microbio es una cosita así.
No, más chiquita.
Sí,
2 centímetros.
Me mucho más chiquita.
Una cosita chiquita. Más chiquita, ¿cuánto querés que sea?
Sí, muy chiquita.
En el microscopio se ve
igual que el átomo. El átomo es así, chiquito.
No.
Un átomo, ves un átomo por ahí y te das cuenta.
Pero claro que no se va a dar cuenta,
si te agachás a juntarlo.
No. Es como la lente de contacto el átomo.
Es mucho más pequeña la lente de contacto.
Y sin embargo...
¿Qué?
Nada.
La lente de contacto está compuesta de átomos, señor, como todo, cada cosa que...
Como todo ser humano, sí, señor.
Como todas las cosas.
Es como todas las cosas.
No es que sea como todas las cosas.
No,
pero es la unidad mínima.
Son dos cosas totalmente distintas.
No son cosas distintas.
Son iguales.
Son lo mismo.
Exactamente.
Es otro plano de discusión. Los átomos son otras cosas.
Son tres planos.
No, estamos hablando de otras cosas.
Podríamos estar discutiendo de este tema toda la noche.
Sí.
Eternamente.
Mira, a mí no me interesa hablar de este tema. Lo que le digo es que el niño, para que consuma golosinas sanas o golosinas hechas en casa, usted no le puede dar algo liso y llano.
No, el Estado Nacional tiene que hacerse cargo
de las golosinas.
De las golosinas.
Está bien, para controlar qué están comiendo cada argentino.
Está comiendo cada uno, señor.
¿Y qué le va a dar el Estado? La golosina tiene que tener una variedad, porque no puede hacer la golosina nacional.
Bueno, lo dicho, el Estado Nacional no tiene que controlar nada en absoluto. Que cada uno coma lo que quiera.
No digo eso,
que
no.
Se envenena.
No lo estoy diciendo.
Y Dios en el de todo.
Señor, no le digo eso, pero...
Bueno, entonces, ¿cómo no hay manera de estar de acuerdo?
No, bueno, pero que se ponga a fabricar golosinas el Estado Nacional.
Bueno, está bien.
Me parece... No.
Lo que puede hacer también el Estado es... cada región de la Argentina tiene su propia golosina.
Claro.
Sí.
El Brasil es su sol ardiente.
¿Un qué?
Minas de Plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa, la pampa tiene el umbú.
Muy lindo.
Cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Eso me faltaba.
Ese es el comercial que vamos a hacer con las golosinas.
Ajá.
Cada vez que el señor recita algo, aparece un niño de distintos tonos de piel, porque somos pluriculturales,
claro.
Mostrando una golosina asquerosa.
Un crisol de racismo.
Golosinas regionales, sí, sí.
Pero la golosina regional... Buenas tardes. La región como que se va extendiendo. Hay golosinas regionales muy parecidas entre una región y
sí,
otra.
Sí, una es un choclo, otra es otro.
No, para la golosina regional tiene que cumplir con algunas cosas básicas. Primero, tiene que ser imposible de morder. Imposible. Sí. Dura como un canto rodado tiene que ser.
Segundo, en algunos casos son canto rodado.
Algunas regiones te envuelven canto rodado y te lo llevas.
Y muy dulce tienen que ser en general.
No, el canto rodado no es dulce.
No, me imagino que
se entiende que cuanto es sana no tiene que ser dulce. El niño ya sabe.
Claro, bueno, tiene que tener
el japonés azúcar. Sano y amargo es lo mismo.
No puede ser, señor. ¿Qué idioma raro el japonés?
Muy raro, especialmente para el que no lo entiende.
Sí. Y, no, la golosina regional tiene que venir con el paisaje emblemático del lugar,
sí,
un envoltorio.
Las golosinas de casero, por ejemplo, los alfajores de casero.
¿Hay alfajores de casero?
Sí.
Pero se ataca nomás casero.
Y bueno, no importa. Porque justamente nos estamos perdiendo hacer alfajores solo porque está cerca.
No es una región.
No sé si usted sabe que todos los alfajores del país se hacen en la misma fábrica.
Sí.
Los alfajores de Santa Fe, los de Mar del Plata, los de Buenos Aires, se hacen todos en la misma fábrica que queda acá.
¿Todo queda acá en
el...? En la otra cuadra, sí. Y después le cambian, cada uno le pone el distinto envoltorio. El de casero, los alfajores de casero, tienen la estación casero. Hay una estación de ferrocarril, como no, las estaciones son más bien todas iguales.
Y por eso...
Y está el cartel que dice casero.
¿Pero
abajo
qué?
Dice alfajores casero.
¿Alfajores casero?
Pero con comillas.
Pero no. No le ponga las comillas. Mire. Si todos vamos a poner, esto se lo digo como fabricante de alfajores,
ajá,
si todos vamos a poner la estación de nuestro lugar en la caja de alfajores, son todos muy parecidos. Los alfajores del Palomar van a ser iguales.
Prácticamente los mismos.
Y bueno, no puede ser.
Alfajores, ¿no? El Palomar.
Tenemos que ponernos de acuerdo porque...
¿Son caseros?
No, son el Palomar. Qué lindo, no, pues, ese comercial. Bien.
Pero escúcheme, todos los alfajores salen de caseros y todas las cajas saldrían de otro lugar, todo uniformado. Sí. Cuba, este país lo salva si somos Cuba.
No, señor, pero no puede hacer todas las cajas con las estaciones de los...
Sí, le deja el lugar en blanco con el nombre.
La industria principal de cada pueblo es hacer alfajores de ese lugar y hacer creer que son distintos.
Y pero es difícil.
Claro, es difícil porque es mentira.
Sí. Porque
no me explico por qué es tan difícil.
En realidad hacen un alfajor y cada región le mete algo feo para distinguirlo del otro.
Eso se hace en los restaurantes. Pida nuestros ravioles.
Sí.
Uy, qué ricos ravioles. ¿Cómo son? ¿Son de verdura? Sí, son de verdura, pero de verdura y salmón. Ya le metiste algo que no era.
Sí, para...
Vos salís de tu casa y querés comer ravioles de verdura. Muy bien. No hay. Ravioles de verdura no hay. Hay. De verdura con salmón, con berenjena, con pollo en escabeche, con... lo que vos quieras, lo que tenga algo personal.
Distintivo.
E un asco. Un asco.
Sí.
Pero existe mucho. Y con las salsas también pasa eso.
Con las salsas también. Sí, hay ravioles de verdura, pero tienen salmón adentro. ¿Y la salsa de qué? La salsa es de huevo de hormiga.
No.
¿Tenés fileto? Sí, para acá al fileto le ponemos un toque del chef.
Sí, que son los huevos de hormiga.
Bueno, así
es. Qué rico, una porquería, pero es muy personal.
Bueno, que el sello personal, dejar la impronta del lugar, del producto regional, es lo mismo.
Y viene el chef, que es un tipo que el año pasado tenía un lavadero de auto.
Y le fue mal.
Sí, le fue mal.
Y ahora está probando con algo mucho más complejo, que es cocinar.
Qué difícil, señor.
Es difícil.
Bueno, tráigame entonces...
¿Qué se va a servir? Porque los productos regionales que necesitaba el señor... El producto regional no es consumido en la región.
No, siempre afuera.
Tiene que ser
consumido afuera. Lo que es un producto regional en un lugar, no se consume allí.
No, porque saben de qué está hecho.
Claro, ahí saben de qué está hecho, saben que es cualquier cosa.
Pero la gente de la región le dice, no, tenés que probarlo.
Sí, sí, pero ellos no lo prueban.
Pero ellos no se los comen.
Ellos
quieren
no
meter.
Comen milanesa.
De hecho, de muchos lugares, cuando te vas con muchos paquetes, no sé, estás yéndote a una región con muchos paquetes de producto regional, escuchás risas a tus espaldas.
Sí, sí, claro. Sí.
Mirá el porteño lo que se lleva.
Sí,
y
sí.
Se van riendo.
Se ríen. No, le vendí. Y si te acordás de eso, para hacer ladrillo. Te lo vendí como pulenta, se puede decir.
Y el tipo está chocho, se saca fotos y todo.
Bueno, no hay más nada, entonces.
No, la golosina, al final no hizo ninguna golosina en su casa, la señora.
¿Cómo que no?
La señora que iba a hacer la golosina no salió ninguna, finalmente.
Podrían hacer helados como los que hacía mi abuelo.
¿Cómo eran?
Horrible. Mi abuelo no tenía la menor idea de cuál era el concepto del helado. Entonces, hacía jugo de naranja y lo metía en una heladera que él tenía. Que no sé quién se le había encajado.
Claro.
Y le había dicho que ese era para hacer helado. Y salía jugo de naranja, que la parte del agua se congelaba y otra parte no, y vos más o menos te lo comías, o te lo chupabas, o te lo tomabas,
y bueno,
y nada más, y éramos todos felices.
Y bueno, pero vio...
A eso le llamábamos felicidad, calcule usted. Calcule usted lo que sería nuestra desdicha.
Pero el niño va jugando con eso, juega a tener la heladería propia.
No, yo no quería jugar a eso, no había imaginación. Me salía mejor con tierra.
Por eso los niños también comen, vio que hay mucho que comer. Hay una etapa en el niño que se mete hormiga, lombrices,
no sé,
es verdad, eso
nunca
no
fui
pasé.
Tan estúpido, discúlpeme. Para mí la tierra, las hormigas, las lombrices siempre fueron bastante feas.
Porque yo siempre escuché eso de las etapas de los niños y nunca vi un niño comiendo
no.
la tierra y...
Yo no digo que les encante, pero hay una etapa en el bebé que necesita...
Mentira, es una etapa completamente abolida. Eso es un invento de Rolón. Ay, está en la etapa de que comen tierra. ¿En qué etapa de que comen tierra? ¿Y usted en qué etapa está?
Los pacientes de Rolón comen tierra. No, es verdad que el niño... conoce el mundo por la boca en una
sí,
etapa.
Sí, eso me dijo Rolón también. Y que el niño va de etapa en etapa.
Sí.
Está en la etapa de los para qué.
Sí.
La etapa de los por si acaso.
No, por si acaso no. No hay ninguna etapa del por si acaso.
No, bueno, y así.
No. ¿Cómo va a haber etapa del por si acaso?
Hay una etapa en que el niño cuestiona todo.
Sí, del por qué sería el...
No, por qué no es cuestionar.
¿Y qué?
¿Por qué es preguntar?
¿Y cuestionar qué? ¿Para qué?
Y no, tampoco. Cuestionar es decir, no puede ser.
No dice.
Está en la etapa del no puede ser.
No existe la etapa no puede ser. No es una
etapa. No hay ninguna etapa.
Sí, hay otra etapa.
¿Qué etapa? Que soy el gran premio del turismo carretera. ¿Qué etapa, señor?
Sí, ahí está.
Yo estoy en la etapa de que, qué sé yo, me gustan las rubias.
No, señor. Usted pregunta a los jerarcas...
¿A los qué?
A los jerarcas.
Ah, ¿a los qué hacen qué?
A los jerarcas de la industria de productos para el infante.
Sí.
Y lo tienen todo...
¿Qué
hace? Lo tienen...
Jerarcas.
Lo tienen todo dividido. Y dice, bueno, el niño deambulador, por ejemplo.
Ah, sí.
Está la etapa de deambular.
Juancito deambulador.
Y ahí le dan los juguetes para deambular. Después tiene el que arrastra.
Que yo cuando deambulo,
sí.
Deambulo, ¿eh? Ah, sí, 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 no. A mí por menos de 8 cuadras no.
No.
No me corta la cabeza.
Y tiene los juguetes de para la etapa del arrastre.
Ah, que andan arrastrando. Si ya son grandes los niños.
No, señores. Igual vio que las etapas...
andan arrastrando los juguetes por el piso.
Sí, está, está eso.
Ya, tiene como 15 años.
Juegan con eso. Las etapas de los bebés se terminan cuando habla el chico.
Cuando ese empieza el de las demás. O eso es otra cosa.
No, no, eso es otra cosa. No, digo que es cierto eso que todo tabulado, la etapa, ahora cuando el niño aprende a hablar dice, papá, pará de comprarme estupideces.
Claro, no, pero no terminan las etapas.
No, las etapas
sí. Siguen, siguen prácticamente hasta que el juguetero quiera.
No, vio que los productos infantiles vienen con las edades. ¿Para
qué? Ah, vienen con las edades. Está prohibido, ¿no? Encajarle a un tipo muy grande.
No, le puede dar igual, pero dice entre 6 y 8, dice, por ejemplo.
O 9 mayores... y medio pavo.
Es un dibujito. Sí, veo que, ¿cómo me gustan los dibujitos que explican las cosas? Los iconos esos de...
Ah, sí, sí.
De un bebé tachado. Ah. De un... un ojo...
En las orgías yo vi muchos de esos.
¿El bebé tachado, vio?
No, no.
No, no, otros iconos.
La de cuidado, ojo con la de cuidado.
Sí, sí, sí. La... Precaución. Precaución.
Hay un señor. Aquí no...
Bueno, pero está...
Terminó la vuelta,
no,
por la salida.
No.
Bueno, es tarde.
¿Es tarde, sí? Sí, sí, mira, ahí está Moreira.
Caramelo de propóleo.
Moreira tiene caramelo de propóleo.
Sí, sí. Cuidado que te convida, ¿eh?
No sabe a quién dárselo, viene con una bolsa.
No, no, no. No,
ofrece, ofrece y no sabe a quién dárselo. Pero tiene la... Así
¿para
como
qué sirve caramelo de propóleo, doctor?
Le deja la garganta, con la voz de Moreira, uno come los caramelos de propóleo y canta.
Para lo que más sirven es para que no le pidan nunca más nada. ¿Es propóleo o propóleo?
Propóleo.
O propóleo, como...
¿A favor?
Propollo.
No, 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 es propóleo, no, no es en pro de nada.
Bueno.
Propóleo.
Bueno, denme media docena.
¿Media docena? No se vende por docena.
¿Por qué se vende? ¿Por kilo?
¿Qué se vende? ¿Por kilo, Moreira? ¡Líquido!
¡Caramelo líquido!
¡Caramelo líquido! ¡Pero está loco! Se le derritió, se le derritió.
Deme medio litro de caramelo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la lucha de Pampita por salvar su familia. La modelo y Benjamín Vicuña atraviesan su peor crisis en 10 años. Desde hace 3 meses viven en casas separadas. Ella le reprocha infidelidades. Él reflexiona y pasa tiempo libre con sus 3 chicos. Luego del shock por la divulgación de los audios, coinciden en medio del dolor. Lo más importante son nuestros hijos. Además, la salud de Máxima Sorreguieta, Tini y su último show como Violeta. Y Tevez campeón. Soñaba con dar la vuelta con mis hijos. Gente.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Rogelio Frigerio Nieto. Suena como uno de los posibles candidatos a ocupar un lugar importante, incluso ministro de Economía, si llegase a ganar Mauricio Macri.
Todas las políticas públicas y sobre todo las económicas van a tener un objetivo principal, que es terminar con la pobreza y el hambre en la Argentina. Para eso necesitamos generar empleo. Para tener empleo necesitas inversión. Y para que vengan las inversiones de la Argentina, tenés que liberarte del cepo cambiario. Desde hace 4 años... La economía no crece y no genera empleos. Y no es casualidad que desde hace 4 años convivimos con el cepo cambiario más ridículo del mundo. Prácticamente ya no quedan reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Vos tenés que abrir la puerta para que entren los dólares. El cepo no sirvió para evitar que se vayan los dólares, sirvió para evitar que entren dólares a la Argentina.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible, ¿verdad? Sí, señor. Estamos aquí en el galponcito. Iba a decir el corralito. Te juro. No, en el galponcito de Gorriti 5963. No sé si quiere llamar al sordo, ya sigue más bien. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo.
@lavenganzaradio es Gira Gira.
Ajá, a ver.
Cuando la suerte que gana, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer secándose al sol. Cuando rajes los tamancos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se pueda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Acomode un poquito el sonido, está terrible acá escucharlo.
Bueno, en el inicio le pedían aquel tapado de armiño, usted dijo
sí,
que
a ver,
iba a ser
a ver
el que, sordo.
Sí, sale algo.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué amigo mío usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Emil se quiere saber si le pueden dedicar Samba para olvidar.
Bueno.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena. Da vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para
aquí para Clara le piden Chelos Guy.
¿Qué? ¿Que hagamos algún duito antes y después?
Lo que quiera usted. Dígame.
Algo movidito.
¿Movidito?
Movidito.
No sabemos ninguna.
esa podría ser una versión corta, o si no,
eso es lo más movido que hay hoy.
Arrabal Amargo también.
Te confesé,
siempre
que más llamaba tu interés,
no te vas,
por eso mi canción
a su
mismo compás te llora como un
bien,
que ya jamás para mi corazón
su vaivén.
Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal, que no te ilumino llena de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu suelo,
los dos corazones
latiendo a la par,
frío impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en ti confesión era la primera coda que al mar se ponía, miró qué ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Bueno, muy bien, maestro, nos vamos, nos estamos yendo. ¿Se quiere retirar bueno, con eso? Con ya los...
Bien.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, una décima. La humedad, 82%. La ministra de Seguridad bonaerense dejó en claro que no existe campaña sucia alguna. Por Radio del Plata, la diputada electa Cristina Álvarez Rodríguez dijo que discuten políticas, pero no critican personas.
La verdad es que nosotros jamás hemos hecho campaña sucia. Scioli no hizo, no hace ni hará nunca campaña sucia. Nosotros podemos discutir política.